¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Mauricio. Y buenas tardes a nuestros oyentes.
Destornillador en mano.
Sí, señor. Se acaban los Juegos Olímpicos y con ellos el ciclo olímpico del destornillador, que quiso traer sobre la mesa y mostrar la fuertísima relación que hay entre la física y el deporte. El desarrollo de la máquina humana, digamos. Anunciamos que hoy vamos a traer algunos análisis curiosos, inspirados en algunos artículos hechos por, es un físico, por Xavier Aguado, que es un famoso biomecánico de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, y analiza en esos artículos ciertas disciplinas atléticas, y me pareció muy interesante hacer algún resumen de ellas o tomar algunas ideas y comunicarlas a nuestros oyentes, ¿no? Este físico incorpora a la biomecánica humana un aspecto relevante, que es la ergonomía, ¿sí? La ergonomía es la relación íntima entre el objeto tecnológico deportivo, por ejemplo una bicicleta, y el deportista, ¿sí? Uno de los aspectos que ha caracterizado, por lo menos a mi juicio, estos Juegos Olímpicos, y los he seguido diariamente, estos Juegos Olímpicos, ha sido la incorporación de la tecnología. De esto ya hablamos en espacios anteriores, pero el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos no tendrán un efecto sobre las marcas que se van obteniendo, a no ser que el deportista se acople perfectamente a ellos, a estos nuevos objetos tecnológicos. No digo objetos tecnológicos, estoy hablando de bicicletas, championes, o tecnología donde el objeto es el deportista que corre, el deportista que corre y el objeto es la pista sobre la que corre. Ese ensamble perfecto, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y esta relación entre hombre y máquina es lo que se denomina ergonomía deportiva, y una de las cosas que hace es mejorar sustancialmente la aerodinámica. Por ejemplo, en el ciclismo, el uso del denominado manillar de triatlón, ese manillar que tiene dos cuernos hacia adelante, se ha visto ya en las transmisiones, dos cuernos hacia adelante que están muy cerca, cada uno de ellos, del eje central del manillar, ¿no? El eje vertical que lleva el giro hacia la rueda. Al modificar la postura del ciclista sobre la bicicleta, el uso de este tipo de manillar, y no perdiendo eficiencia de pedaleo, reduce en forma importante el área de choque contra el aire. Esto genera una menor fuerza de rozamiento, menor energía disipada en calor y por lo tanto un ahorro energético al ciclista, y por lo tanto el ciclista puede rodar a mayor velocidad. Esto es incorporación de tecnología, esto es manillar triatlón. Esta postura del ciclista se mide con un parámetro físico llamado coeficiente de penetrabilidad, ¿sí? Que no depende ese coeficiente, fíjate vos, del tamaño del ciclista, sino que solo depende de la forma de su perfil, del frente de ataque con respecto al aire, digamos, ¿no? Por ejemplo, un ciclista erguido, ¿sí? Sentado, ¿sí? Sin agacharse en una posición aerodinámica, erguido sobre una bicicleta de montaña, este coeficiente que te decía sería de 1.1. Pero erguido sobre una bicicleta de carretera sería de 1, ¿sí? Y usando este manillar triatlón, este que acabamos de describir, es de 0.8 ese coeficiente, es decir, hay un 20% más de penetración del objeto en el aire.
¿Cómo cambia,
¿sí?
¿no?
Sí, sí. Entonces es incorporación de tecnología, ¿no? Pero hablamos que además de la eficiencia del la eficiencia del pedaleo debía ser óptima. Fíjate este otro hecho. Fíjate que se han diseñado y usado en estos Juegos Olímpicos unos platos de transmisión nuevos. El plato es donde están los pedales, ¿sí? Todos conocemos los platos de las bicicletas comunes, donde las bielas son el fierro que va desde el eje donde gira el plato hasta donde están los dos pedales, ¿sí? Esos son bielas. Bueno, estamos acostumbrados a ver esas bielas alineadas, una a continuación de la otra. La física dice que esto tiene un defecto, ¿sí? Cuando el ciclista hace fuerza sobre el pedal con el pie, cuando los pedales están completamente verticales, ¿sí? Esta fuerza no ejerce torque. El torque es un efecto físico, Mauricio, que explica el giro de algo, ¿sí? Es la acción que produce una fuerza que vos aplicás sobre un objeto que puede girar y que la aplicás a una cierta distancia del punto de giro. Por ejemplo, vos para abrir una puerta no la vas a poder abrir aplicando la fuerza, es decir, poniendo un pestillo en el mismo eje de la puerta. Porque si vos tirás de ese pestillo que está en el eje de la puerta, ¿cómo hace la puerta para abrirse? Es decir, tu fuerza no puede estar aplicada, por ejemplo, en el lugar donde está el eje de giro. Vos para eso, para abrir la puerta, necesitas poner el pestillo bastante lejos del eje de giro, tal que aplicando una fuerza, entonces la puerta gire sobre ese eje. Tampoco podrías abrir una puerta tirando en la misma dirección que la puerta. No perpendicular a la puerta como está el pestillo, sino tirando de la misma dirección de la tabla. Tampoco podrías hacerlo, sin embargo estás haciendo fuerza. Bien, entonces, esa fuerza aplicada a un determinado lugar apropiado, lo más lejos posible del punto de giro, de eso que puede girar, es el efecto llamado torque, ¿sí? En la física. Bien, si eso fue entendido, entonces cuando un ciclista apoya su pie en el pedal y transmite a través de la biela hacia el eje de giro del plato su fuerza del pie, cuando la biela y el pedal están perfectamente verticales, es decir, un pie está arriba y el del otro lado está perfectamente abajo, no está haciendo ningún torque, es decir, no produce ningún giro sobre el pedal. Por lo tanto, toda la fuerza que está haciendo no sirve para nada. Y eso, desde el punto de vista deportivo, hace perder velocidad. Mientras él está haciendo fuerza hacia abajo para poder hacer girar eso, está perdiendo velocidad porque no le produce un giro al plato. Entonces, ¿qué hicieron para estos juegos deportivos?
Sí.
Diseñaron un plato donde la biela, hacia cada uno de los pedales, ¿sí? Esos dos fierritos que decía hoy, no están alineados. Uno está apenas desviado del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el ciclista, nunca va a encontrar al ciclista, que en los dos pies apoyados sobre los pedales van a estar verticales entre ellos. Siempre va a haber uno, que está haciendo fuerza hacia adelante. Por lo tanto, el plato gira permanentemente mientras el ciclista hace fuerza sobre el pedal y no pierde nada. Esta pequeña diferencia, que la corrigieron en estudios de física, aunque parezca mentira, esta pequeña hizo batir récords en esta Olimpiada, porque ahora toda la fuerza que el ciclista hace es realmente transmitida a los platos, ahí a los piñones, y él manejando sus distintas velocidades.
Claro, no hay fuerza perdida.
No hay nada de fuerza de pedaleo. Es decir, estos pedales no tienen, como decíamos, las bielas alineadas, que en ese caso el torque ese que acabo de decir sería cero, y entonces el pedaleo sería ineficiente. En estos Juegos Olímpicos a esto se le ha llamado pedaleo perfecto. Otro aspecto ergonómico,
sí,
es el calzado deportivo. Ya hemos hablado del punto de vista de la tecnología de materiales, pero veamos algo de los deportes donde se salta mucho, caso del básquetbol y el voleibol, ¿sí? Los jugadores de voleibol saltan habitualmente más de 200 veces en un partido. Los de básquetbol saltan entre 50 y 80 veces en un partido, dependiendo de su posición de juego, digamos, ¿no? Entonces, cuando saltamos,
sí,
vencemos la fuerza de gravedad, ¿sí? Saltamos hacia arriba, por supuesto, vencemos la fuerza de gravedad. Y para ello debemos gastar energía, glúcidos, por ejemplo, parte de los alimentos de los atletas. Esto ocurre igual que lo que hacen los cohetes espaciales para poder despegar de la Tierra y salir en la órbita. Fíjate que cualquiera de estos transbordadores tiene una gran cantidad de tanques que son de combustible, porque lo que hay que vencer es la fuerza de gravedad, y eso lo hace solamente con propulsión de quemar mucho combustible. Y se quema mucho más combustible en los primeros, en sacarlo desde cuando está detenido. Por lo tanto, en un salto, un deportista... Ese salto, que normalmente es un promedio, tanto en el básquetbol como en el voleibol, de 45 centímetros, que no es nada nada poco, ¿eh? Saltar 45 centímetros sí, como promedio de salto. Bueno, requiere lo mismo, consumir energía. Pero el cuerpo, por la acción de la gravedad, vuelve a caer y cae con todo su peso, con los 70, 80 kilos que había subido, ¿sí? ¿Que lo recibe quién? El piso. ¿Y que, qué le hace? Una fuerza igual y contraria. Quiere decir que en el momento de la caída, el cuerpo recibe una fuerza igual y contraria a su peso hacia arriba. ¿Que la aguanta quién? Y primero la planta del pie, el tobillo y ahí todo el cuerpo. Entonces, primero, de ahí provienen los grandes esguinces, caer mal, le dicen a eso. ¿Y cómo lo han resuelto? Bueno, lo han resuelto nuevamente encontrando un aspecto ergonómico de la nueva tecnología, un calzado deportivo que sea suficientemente acolchonado, diríamos. Es decir, que tenga mucho aire en su suela, de tal forma que ésta actúe como un elástico, como un gran elástico, que amortigue ese golpe, que almacene la energía de ese golpe al comprimirse el elástico, es decir, a comprimirse las burbujas de aire o lo que fuera, y le devuelva al deportista la posibilidad de volver a saltar en forma inmediata. Y además que ese calzado sea envolvente, envolvente completamente, que sea liviano. Y todo eso también tiene que ver con las nuevas tecnologías de calzados deportivos, que tiene mucho que ver a su vez con la nanotecnología, que ya lo hemos explicado en estos espacios anteriormente.
Seguimos, Carlos.
Bien, quería seguir comentando algunos aspectos más de la incorporación de tecnología que ha abarcado también a los materiales de las garrochas, salto alto con garrochas.
Ajá.
Salto alto asistido, pértigas, también se llaman. Ajá. No sé cómo la están poniendo en la Olimpíada, cómo la están llamando en la televisión, en la transmisión, pero aquí se la conoce como salto de garrocha. La garrocha es un palo, ¿verdad? Es decir, en realidad no es un palo significaría madera. Es un objeto vertical que está hecho de fibra de carbón, principalmente, en particular de nanofibras de carbón, y eso precisamente fue una de las modificaciones de la nueva tecnología, que aumentaron muchísimo su elasticidad. Mira, aquí la física de esto nos muestra lo siguiente: un salto de altura es equivalente, en la física, a sentarse arriba de un resorte comprimido, soltar el resorte y ver hasta qué altura llegamos, ¿eh? Eso es la equivalencia en física. Pero fíjate cómo se describe desde el punto de vista deportivo, la biomecánica. En este salto, la energía almacenada en el resorte ese de la comparación, sí, corresponde a la carrera del atleta, ¿tá?, que debe llegar a su máxima velocidad, que normalmente son 36 kilómetros por hora, ¿tá?, al momento de apoyar la garrocha en el calce. ¿Sí? La garrocha se calza en una traba donde empieza el salto, ¿sí? En ese momento debe haber alcanzado una velocidad, su máxima velocidad, que normalmente en los mejores saltos es de 36 kilómetros por hora, ¿sí? Sí. Toda esa energía de la velocidad, que se llama energía cinética, se transmite y se transforma en energía elástica. ¿De quién? De la garrocha. Por eso el material de la garrocha tiene que ser muy elástico, ¿sí? Muy elástico. ¿Ah? Que a medida que se curva va generando esa energía elástica, y entonces en el extremo, que es donde está el saltador, digamos,
la está agarrando,
que ella se está curvando como un tensor, ¿verdad?, como un fleje, él se deja llevar hacia arriba y va transformando la energía de la elasticidad que había capturado esa garrocha de la velocidad que la había transmitido el atleta, la va transformando en altura, ¿sí? Eso en física se llama energía potencial gravitatoria, que cuando llega casi a ponerse vertical nuevamente y le transmitió al atleta toda la energía elástica que ella había capturado, el atleta está tan alto como la garrocha y además con velocidad para soltarla y seguir intentando ahora saltar, ¿sí? Por lo tanto, la garrocha debe ser un material capaz de capturar la mayor cantidad de esa velocidad que traía y no perderla en la propia deformación de la garrocha. Normalmente en estas Olimpiadas, en estos Juegos Olímpicos, de la energía que adquirió corriendo el atleta en la pista, allá arriba solo tendrá el 70% de ella. Se perdió parte en la garrocha por no ser perfectamente elástica y en el bendito e inevitable rozamiento con el aire. Pero de esto, la importancia de haber introducido una nueva tecnología de materiales en la garrocha. Pero muy la tecnología bien. Impactó incluso en los suelos de las pistas de las, y en las canchas. Se establecieron, que sube para en los reglamentos, ¿verdad? Se establecieron que los suelos donde se iban a disputar estas pruebas debían reducir la fuerza de los impactos sobre ellos entre un 35 y un 50%, ¿sí? Bueno, por ejemplo, se diseñaron pistas con ciertos materiales para las pruebas de atletismo, que son carreras o las carreras que hay que tomar para los saltos largos, saltos de garrocha, que reducían hasta un 36% la energía del impacto del pie apoyándose en el piso. Eso era para evitar pisar mal y generar esguince. Pero, por ejemplo, en las pistas de tenis se hicieron de un material tal que redujera hasta el 45% de la energía, sobre todo del pique de la pelota, principalmente porque en el rebote de los saques, que son entre 200 y 210 kilómetros por hora, esa pelota no se convirtiera en un proyectil que lastimara tanto a los veedores, a los que están mirando allí, los jueces de línea, como a los propios tenis.
¿Saldría? Ah,
¿no? 200 kilómetros por hora. Sí, sí, idea. Prácticamente sí, porque todo es elástico ahí, ¿no? El piso y la propia. Y quisiera terminar en un minutito, con, a mi juicio, la máxima incorporación tecnológica de estos Juegos Olímpicos, que fue la autorización que se dio para que un corredor que se llama Oscar Pistorius, que es un sudafricano, corredor velocista que tiene 21 años, corriera a pesar de que él tuvo a sus 11 meses de vida que será amputado de las dos piernas inmediatamente por debajo de la rodilla. Se diseñaron unas prótesis que con las que él entrenó desde aquel tiempo, desde que lo pudo hacer, y que hoy lo puso como corredor, digamos, no sé cómo decirlo, pero creo que nuestro oyente lo va a entender, un corredor discapacitado a correr con los corredores enteros, físicamente enteros, digamos, y a pesar de que en un primer momento fue rechazada esa posibilidad, apeló contra eso y efectivamente se le autorizó que si cumplía con las condiciones deportivas, es decir, entrara dentro de los mínimos necesarios en el tiempo de la carrera de 400 metros llanos, entonces podía participar. Eso es lo que se llamó, también se lo conoce bajo el nombre de tecnodoping, pero yo lo analizo desde el punto de vista de que esta es para mí la incorporación tecnológica más grande en el contenido mismo de lo que es un juego olímpico, ¿no? Que es ya la cibernética dentro de los Juegos Olímpicos. Bueno, y esto
en el mismo cuerpo.
Yo les digo a los oyentes, los estimulo a que entren en internet con el nombre Oscar Pistorius y vean todo lo que hay sobre él y todo lo que ocurrió en estos Juegos Olímpicos.
Muy bien.
Bueno, y con esto terminamos.
Aquí, Carlos, pronto. ¿Sí? Listo el pollo. Gracias.
Nos vemos el próximo jueves.